Orgullo y prejuicio, por Jane Austen. Capítulo 1. Es una verdad mundialmente reconocida que un hombre soltero, que posee una gran fortuna, necesita una esposa. Sin embargo, poco se sabe de los sentimientos u opiniones de un hombre de tales cualidades cuando entra a formar parte de una comunidad. Esta verdad está tan enraizada en las mentes de algunas de las familias que tratan con él, que éstas le consideran de su legítima propiedad y otras de la de sus hijas. «Mi querido señor Bennet», le confesó un día su esposa, «¿sabías que por fin se ha alquilado Netherfield Park?». El señor Bennet contestó que no. «Pues así es», insistió ella. «La señora Long ha estado aquí hace un momento y me ha revelado sus pormenores». El señor Bennet no hizo ninguna señal de responder. «¿No quieres saber quién lo ha alquilado?», dijo impacientemente su esposa. «Eres tú la que desea contármelo y yo no tengo ningún problema en oírlo». Esta predisposición le fue suficiente. «Pues, has de saber, querido, que la señora Long dice que Netherfield ha sido alquilado por un joven muy rico del norte de Inglaterra, que vino el lunes en un landó de 4 caballos para ver el lugar. Y que se quedó él tan entusiasmado con él que sin tardanza llegó a un acuerdo con el señor Morris, que antes de San Miguel vendrá a ocuparlo, y que algunos de sus criados estarán en la casa a finales de la próxima semana». «¿Cómo se llama?». «Bingley». «¿Está casado o soltero?». «Oh, soltero, querido, por supuesto. Un hombre soltero y de gran fortuna. 4,000 o 5,000 libras al año. ¡Qué buen partido para nuestras hijas!». «¿Y qué? ¿En qué puede afectarles?». «Mi querido señor Bennet», respondió su esposa, «¿cómo puede ser tan bobo? Te comunico que estoy pensando en casarlo con una de ellas». «¿Ese es el motivo que le ha traído?». «¿Motivo? Tonterías, ¿cómo puedes decir eso? Es muy posible que se pueda enamorar de una de ellas, y por eso debes ir a visitarlo tan pronto como esté aquí». «No veo la razón para ello. Puedes ir tú con las muchachas o mandarlas a ellas solas, que tal vez sea mejor. Como tú eres tan guapa como cualquiera de ellas, a lo mejor el señor Bingley te escoge a ti». «Ah, querido, me sonrojas. Es cierto que en un tiempo no estuve nada mal, pero ahora no puedo pretender ser nada excepcional. Cuando una mujer tiene 5 hijas creciditas, debe dejar de pensar en su propia belleza». «En tales circunstancias, a la mayoría de las mujeres no les queda mucha belleza en qué pensar». «Bueno, querido, en serio, tienes que ir a visitar al señor Bingley en cuanto se instale en la comunidad». «No te lo garantizo». «Pero piensa en tus hijas. Date cuenta del partido que sería para una de ellas. Sir William y Lady Lucas están decididos a ir, y solo con ese objetivo. Ya sabes que normalmente no visitan a los nuevos vecinos». «De verdad, debes ir, porque para nosotros será imposible visitarlos si tú no lo haces». «Eres demasiado discreta. Estoy seguro de que el señor Bingley se alegrará mucho de verlos, y tú le llevarás unas líneas de mi parte para asegurarle que cuenta con mi más sincero consentimiento para que contraiga matrimonio con una de ellas, aunque pondré alguna recomendación en favor de mi pequeña Lizzie. Me niego a que obres así. Lizzie no es en nada mejor que las demás. No es ni la mitad de guapa que Jane, ni la mitad de alegre que Lydia. Pero tú siempre la destacas». «Ninguna de las tres es muy recomendable», le contestó. «Son tan tontas e ignorantes como las demás muchachas. Pero Lizzie posee algo más de ingenio que sus hermanas». «Señor Bennet, ¿cómo puedes referirte así de tus hijas? Te encanta disgustarme. No tienes compasión de mis pobres nervios». «Te equivocas, querida. Les tengo mucha consideración a tus nervios. Son viejos amigos míos. Hace por lo menos 20 años que te oigo mencionarlos con mucha estima». «Ah, no sabes cuánto sufro». «Pero te pondrás bien y vivirás para ver llegar a este lugar a muchos jóvenes de esos de 4,000 libras al año. Sería inútil si viniesen esos 20 jóvenes y no fueras a visitarlos». «Si depende de eso, querida, en cuanto estén aquí los 20, los visitaré a todos». El señor Bennet era una mezcla tan extraña entre ocurrente, sarcástico, reservado y caprichoso, que la experiencia de 23 años no había bastado para que su esposa entendiera su carácter. Sin embargo, el de ella era menos difícil. Era una mujer de poca formación, más bien inculta y de temperamento desigual. Su meta en la vida era casar a sus hijas, su consuelo, las visitas y el chismorreo. Capítulo 2. El señor Bennett fue uno de los primeros en presentar sus respetos al señor Bingley. Siempre tuvo el deseo de visitarlo, aunque en última instancia siempre le aseguraba a su esposa que no lo haría. Y hasta la tarde después de su visita, su mujer no se enteró de nada. La cosa se llegó a saber por el siguiente camino. Observando el señor Bennett cómo su hija se colocaba un sombrero, dijo: «Espero que al señor Bingley le sea de su agrado, Lizzie». «¿Cómo podemos averiguar qué le gusta al señor Bingley?», manifestó su esposa resentida, «si todavía no hemos ido a visitarlo». «Olvidas, mamá», dijo Elizabeth, «que lo veremos en las fiestas y que la señora Long ha prometido presentárnoslo». «No creo que la señora Long haga semejante cosa. Ella tiene dos sobrinas en quienes pensar. Es egoísta e hipócrita y no es de fiar». «Ni yo tampoco me fío», dijo el señor Bennett. «Y me alegro de saber que no dependes de sus servicios». La señora Bennett no se dignó responder, pero incapaz de contenerse, empezó a «Amor de Dios, Kitty, no sigas tosiendo así. Ten compasión de mis nervios, me los estás haciendo polvo». «Kitty no es nada discreta tosiendo», dijo su padre. «Siempre lo hace en un momento inadecuado». «A mí no me divierte toser», replicó Kitty lamentándose. «¿Cuándo es tu próximo baile, Lizzie?»
«De mañana en 15 días».
«Sí, así es», exclamó la madre. «Y la señora Long no volverá hasta un día antes, así que le será imposible presentarnos al señor Bingley porque todavía no le conocerá». «Entonces, señora Bennett, puedes adelantarte a tu amiga y presentárselo tú a ella». «Imposible, señor Bennett, imposible. Cuando yo tampoco lo conozco. ¿Por qué te burlas?» «Celebro tu discreción. Una amistad de 15 días es ciertamente muy poco. En realidad, al cabo de solo 2 semanas no se puede saber muy bien qué clase de hombre es. Pero si no nos aventuramos nosotros, lo harán otros. Al fin y al cabo, la señora Long y sus sobrinas pueden aguardar a que se les presente su oportunidad. Pero, sin embargo, como creerá que es un acto de delicadeza por su parte el declinar la atención, seré yo el que los presente». Las muchachas miraron a su padre con atención. La señora Bennett se limitó a decir: «¡Ah, tonterías, tonterías!». «¿Qué significa eso con la importancia que guardan? No estoy de acuerdo contigo en eso». ¿Qué opinas tú, Mary? Que yo sé que eres una joven muy juiciosa y que lees grandes libros y los resumes». Mary quiso decir algo equilibrado, pero no supo hacerlo. «Mientras Mary aclara sus ideas», siguió él, «volvamos al señor Bingley». «Estoy hasta las narices del señor Bingley», chilló su esposa. «Siento mucho oír eso. ¿Por qué no me lo contaste antes? Si lo hubiese sabido esta mañana, no habría ido a su casa». «Ah, mala suerte. Pero como ya lo he visitado, no podemos rechazar ahora su amistad». La sorpresa de las damas fue precisamente lo que él deseaba. Quizás lo de la señora Bennett sobrepasara al resto, aunque una vez acabado el alboroto que produjo la alegría, declaró que en el fondo era lo que ella siempre había figurado. «Mi querido señor Bennett, qué bueno eres. Pero sabía que al final te convencería. Estaba segura y no nos hayas dicho nada hasta ahora». «Ahora, Kitty, ya puedes toser cuando quieras», dijo el señor Bennett y salió del cuarto fatigado por el entusiasmo de su mujer. «¡Qué padre más magnífico tienen, hijas!», dijo ella una vez cerrada la puerta. «No sé cómo podrán agradecerle alguna vez su cortesía, ni yo tampoco en lo que a esto se refiere. A estas alturas les aseguro que no es agradable hacer nuevas amistades todos los días, pero por ustedes haríamos cualquier cosa. Lidia, cariño, aunque eres la más joven, apostaría a que el señor Bingley bailará contigo en el próximo baile». «Estoy tranquila», dijo Lidia con seguridad, «porque aunque soy la más joven, soy la más alta». El resto de la tarde se lo pasaron haciendo hipótesis sobre si el señor Bingley devolvería pronto su visita al señor Bennett, y fijaron cuándo podrían invitarle a cenar.
Capítulo 3. Aunque la señora Bennet, con la ayuda de sus hijas, indagase sobre el tema, no conseguía sacarle a su marido ninguna descripción clara sobre el señor Bingley. Le presionaron de varias maneras, con preguntas clarísimas, suposiciones ingeniosas y con indirectas. Pero por muy sagaces que fueran, él las esquivaba todas. Y al final no tuvieron más remedio que aceptar la información de segunda mano de su vecina Lady Lucas. Su impresión era muy favorable. Sir William había quedado entusiasmado con él. Era joven. Tuvieron más suerte porque gozaron de la ventaja de poder comprobar desde una ventana alta que el señor Bingley llevaba un abrigo azul y montaba un caballo negro. Acto seguido le transmitieron una invitación para que fuese a cenar, y cuando la señora Bennet tenía ya pensados los manjares que realzarían su saber hacer de ama de casa, recibieron una respuesta que echaba todo a perder. El señor Bingley se veía precisado a desplazarse a la ciudad al día siguiente, y por lo tanto no podía aceptar el honor de su invitación. La señora Bennet se quedó bastante perturbada. No podía pensar qué negocios le reclamaban en la ciudad tan poco tiempo después de su llegada a Hertfordshire, y empezó a recelar que iba a andar siempre revoloteando de un lado para otro sin establecerse de fijo, y como es debido en Netherfield. Lady Lucas sosegó un poco sus temores, llegando a la conclusión de que solo iría a Londres para reunir a un grupo de amigos para la fiesta, y pronto se difundió el rumor de que Bingley iba a traer a 12 damas y a 7 caballeros para el baile. Las muchachas se molestaron por semejante número de damas, pero el día antes del baile se consolaron al saber que en lugar de 12 había traído solo a 6, 5 hermanas y una prima. Y cuando el día del baile aparecieron en el salón, solo eran 5 en total. Pocos minutos después de su entrada ya circulaba el rumor de que su renta era de 10,000 libras al año. Los señores confesaban que era un hombre que tenía mucha clase. Las señoras opinaban que era mucho más guapo que Bingley, siendo admirado durante casi la mitad de la velada hasta que su conducta produjo tal disgusto que hicieron cambiar el curso de su buena reputación. Se reveló que era un hombre orgulloso, que ambicionaba estar por encima del resto y demostraba su rechazo al ambiente que le rodeaba. Ni siquiera sus extensas posesiones en Derbyshire podían salvarle ya de mostrarse odioso y antipático y de que se considerase que no valía nada comparado con su acompañante. El señor Bingley pronto hizo amistad con las principales personas del salón. Era vivo y cortés. No se perdió ni un solo baile. Lamentó que la fiesta acabara tan pronto y habló de dar una a él en Netherfield. Tan atractivas cualidades hablaban por sí solas. ¡Qué diferencia entre él y su amigo! El señor Darcy bailó solo una vez con la señora Hurst y otra con la señorita Bingley. No quiso que le presentaran a ninguna otra dama y se pasó el resto de la noche paseando por el salón y hablando ocasionalmente con alguno de sus acompañantes. Su carácter estaba definitivamente definido. Era el hombre más orgulloso y más insoportable del mundo y todos aguardaban que no volviera más por allí. Entre los más ofendidos con Darcy estaba la señora Bennet, cuyo disgusto por su conducta se había agravado convirtiéndose en una ofensa personal por haber despreciado a una de sus hijas. Había tan pocos caballeros que Elizabeth Bennet se había visto obligada a sentarse durante 2 bailes. En ese tiempo, Darcy estuvo lo suficientemente cerca de ella para que la muchacha pudiese oír una conversación entre él y el señor Bingley, que dejó el baile unos momentos para convencer a su amigo de que se uniera a ellos. «Ven, Darcy», le dijo. «Tienes que bailar. No aguanto verte ahí de pie solo y con esa actitud imbécil. Es mejor que bailes». «No pienso hacerlo. Sabes cómo lo odio, a no ser que conozca personalmente a mi pareja. En una fiesta como esta no me sería posible. Tus hermanas están comprometidas y bailar con cualquier otra mujer de las que hay en este salón sería como una afrenta para mí». «No debería ser tan exigente y cascarrabias», se lamentó Bingley. «Por lo que más quieras. Palabra de honor, nunca había visto a tantas muchachas tan atractivas como esta noche, y hay algunas que son singularmente hermosas». «Tú estás bailando con la única guapa del salón», dijo el señor Darcy mirando a la mayor de las hermanas Bennet. «Oh, ella es la criatura más hermosa que he visto en mi vida. Pero justo detrás de ti está sentada una de sus hermanas que es muy guapa y apostaría que muy simpática. Deja que le ruegue a mi pareja que te la presente». «¿Qué dices?» Y volviéndose miró por un instante a Elizabeth, hasta que sus miradas se cruzaron. Él apartó rápidamente la suya y dijo con grosería: «No está mal, aunque no es lo bastante guapa como para seducirme. Y no estoy de humor para hacer caso a las jóvenes que han despreciado a otros. Es mejor que regreses con tu pareja y disfrutes de sus sonrisas porque estás perdiendo el tiempo conmigo». El señor Bingley siguió su consejo. El señor Darcy se alejó. Y Elizabeth se quedó allí con sus no muy amistosos sentimientos hacia él. Sin embargo, confesó la historia a sus amigas con mucho desparpajo, porque era graciosa y muy alegre, y tenía cierta gracia en hacer divertidas las cosas risibles. En resumidas cuentas, la velada transcurrió felizmente para toda la familia. La señora Bennet vio cómo su hija mayor había sido ponderada por los de Netherfield. El señor Bingley había bailado con ella 2 veces, y sus hermanas estuvieron pendientes de ella. Jane estaba tan contenta o más que su madre, pero se lo guardaba para ella. Elizabeth estaba contenta por Jane. Mary había oído cómo la señorita Bingley decía de ella que era la muchacha más culta del vecindario. Y Catherine y Lydia habían tenido la suerte de no quedarse en ningún momento sin pareja, que como les habían enseñado era lo único que debían pretender en los bailes. Así que regresaron alegres a Longbourn, el pueblo donde vivían y del que eran los habitantes más señalados. Encontraron al señor Bennet todavía levantado, con un libro delante. Perdía la noción del tiempo, y esta vez sentía gran curiosidad por lo que les había sucedido por aquella noche que había despertado tanta expectación. Llegó a pensar que la opinión de su esposa sobre el forastero pudiera ser negativa, pero pronto se apercibió de que lo que iba a oír era al revés. «Oh, mi querido señor Bennet», dijo su esposa al entrar en la habitación. «Hemos tenido una velada magnífica. El baile fue maravilloso. Me habría complacido que hubieses estado allí. Jane despertó tal admiración, nunca se había visto nada igual. Todos comentaban lo guapa que estaba y el señor Bingley la encontró guapísima y bailó con ella 2 veces. Fíjate, querido, bailó con ella 2 veces. Fue la única de todo el salón a la que sacó a bailar por segunda vez. La primera a quien sacó fue a la señorita Lucas. Me puso de bastante mal humor verlo bailar con ella, pero a él no le satisfizo nada. ¿A quién puede agradarle, no crees? Sin embargo, pareció quedarse hechizado por Jane cuando la vio bailar. Así es que se interesó por ella. Se la presentaron y le solicitó el siguiente baile. Entonces bailó el tercero con la señorita King, el cuarto con María Lucas, el quinto otra vez con Jane, el sexto con Lizzie y el Boulanger. «¡Ah, si hubiese tenido algún miramiento conmigo!», gritó el marido impaciente. «No habría gastado tanto. Por el amor de Dios, no me hables más de sus parejas. Tanto mejor si hubiese torcido un tobillo en el primer baile». «Oh, querido mío, me tiene fascinada. Es increíblemente guapo. Y sus hermanas son simpatiquísimas. Llevaban los vestidos más elegantes que he visto en mi vida. El encaje del de la señora Hurst». Aquí fue atajada de nuevo. El señor Bennet no quiso saber nada de atuendos. Por lo tanto, ella se vio obligada a pasar a otro capítulo del relato. Y contó con gran amargura y algo de prosopopeya la escandalosa grosería del señor Darcy. «Pero puedo darte por sentado», añadió, «que Lizzie no pierde gran cosa con no ser su tipo, porque es el hombre más antipático y horrible que existe y no merece el aprecio de nadie. Es tan estirado y tan orgulloso que no hay forma de soportarlo. No hacía más que ir de un lado para otro dándose aires de grandeza. Ugh. Ni siquiera es lo suficientemente guapo para que valga la pena bailar con él. Me habría gustado que hubieses estado allí y que le hubieses dado una buena lección. La verdad es que es un hombre detestable». Capítulo 4. Cuando Jane y Elizabeth se quedaron solas, la primera, que había sido reservada a la hora de elogiar al señor Bingley, confesó a su hermana lo mucho que lo admiraba. «Es todo lo que un hombre joven debería albergar en su interior», dijo ella. «Sensato, alegre, con sentido del humor. Jamás había conocido modales tan desenvueltos. Tanta naturalidad con una educación tan completa». «Y también es apuesto», replicó Elizabeth, «lo cual nunca está de más en un joven, de forma que es un hombre completo. Me sentí muy halagada cuando me sacó a bailar por segunda vez. No esperaba semejante cumplido.
¿No te lo esperabas?
Yo sí. Esa es la gran diferencia entre nosotras. A ti los cumplidos siempre te toman de improviso.
A mí jamás. Era lo más normal que te sacara a bailar por segunda vez.
No pudo pasarle por alto que era 5 veces más guapa que todas las demás mujeres que había en el salón.
No agradezcas su galantería por eso.
Bien, es cierto que es muy agradable. Te han gustado muchas personas necias.
Lizzie, querida.
Oh, sabes perfectamente que tienes cierta predisposición a que te guste toda la gente.
Nunca ves un defecto en nadie.
Todo el mundo es bueno y agradable a tus ojos.
Nunca te he oído hablar mal de un ser humano.
No quisiera ser injusta al censurar a alguien, pero siempre digo lo que pienso.
Ya lo sé, y eso es lo que me sorprende. Estar tan ciega para las locuras y tonterías de los demás con el buen juicio que posees.
Fingir inocencia es algo bastante normal, se ve en todas partes. Pero ser cándido sin alardes, ni premeditación, quedarse con lo bueno de cada uno, mejorarlo más y no decir nada de lo negativo, eso solo lo haces tú.
Al principio desde luego que no, pero cuando charlas con ella son muy simpáticas. La señora Bingley va a venir a vivir con su hermano y a ocuparse de su casa. Y, o mucho me equivoco, o estoy segura de que encontraremos en ella a una vecina agradabilísima.
Elizabeth escuchaba en silencio, pero no estaba convencida. El comportamiento de las hermanas de Bingley no había sido a propósito para gustar a nadie. Mejor observadora que su hermana, con un temperamento menos dúctil y un juicio menos propenso a dejarse influir por las halagaciones. Elizabeth estaba poco dispuesta a aprobar a las de Bingley. Eran ciertamente unas señoras muy distinguidas, bastante alegres cuando no se las contrariaba y cuando ellas querían muy simpáticas, pero orgullosas y altaneras. Eran bastante atractivas. Habían sido educadas en uno de los mejores colegios de la capital y poseían una fortuna de 20,000 libras. Estaban acostumbradas a gastar más de la cuenta y a relacionarse con gente de rango, por lo que se creían con el derecho de poseer una buena opinión de sí mismas y una pobre opinión de los demás. Eran oriundas de una honorable familia del norte de Inglaterra, circunstancia que estaba más indeleblemente grabada en su memoria que la de que tanto su fortuna como la de su hermano había sido lograda en el comercio. El señor Bingley heredó casi 100,000 libras de su padre, quien ya había tenido la intención de comprar una mansión pero no vivió para realizarlo. El señor Bingley opinaba de la misma manera, y a veces parecía decidido a hacer la elección dentro de su condado. Pero como ahora poseía una buena casa y la libertad de un propietario, los que conocían bien su carácter tranquilo dudaban el que no pasara el resto de sus vidas en Netherfield y dejara la compra para la próxima generación. Sus hermanas tenían ganas de que él tuviera una mansión de su propiedad, pero aunque entonces no fuese más que arrendatario, la señorita Bingley no dejaba por eso de estar deseosa de presidir su mesa. Ni la señora Hurst, que se había casado con un hombre más distinguido que rico, estaba menos dispuesta a considerar la casa de su hermano como la suya propia siempre que le interesase. A menos de 2 años escasos de haber llegado el señor Bingley a su mayoría de edad, una casual recomendación le indujo a visitar la posesión de Netherfield. La vio por dentro y por fuera durante media hora, y se dio por satisfecho con las ponderaciones del propietario, alquilándola acto seguido. Entre él y Darcy existía una firme amistad a pesar de tener caracteres tan contrarios. Bingley había ganado la simpatía de Darcy por su temperamento franco y dócil y por su naturalidad, aunque no hubiese una forma de ser que ofreciese mayor contraste a la suya, y aunque él parecía estar orgulloso de su carácter. Bingley sabía el respeto que Darcy le profesaba, por lo que confiaba totalmente en él así como en su buen discernimiento. En lo que se refiere a entender, Darcy era más aventajado. Bingley no era nada necio, pero Darcy era mucho más agudo. Era al mismo tiempo orgulloso, reservado y cascarrabias, y aunque era muy educado, sus modales no le hacían nada atractivo. En lo que a esto atañía a su amigo, poseía toda la ventaja. Bingley estaba seguro de caer bien donde quiera que fuera, sin embargo, Darcy era siempre antipático. El mejor ejemplo es la forma en la que hablaron de la fiesta de Meryton. Bingley nunca había conocido a gente más agradable ni a chicas más atractivas en su vida. Todo el mundo había sido de lo más cortés y atento con él. No había habido formalidades ni embaramiento, y pronto se hizo amigo de todo el salón. y por lo que respecta a la señorita Bennet, no podía concebir un ángel que fuese más bello. Por el contrario, Darcy había contemplado a una colección de gente en quienes había poca belleza y ninguna elegancia. Por ninguno de ellos había sentido el más mínimo interés, y de ninguno había recibido atención o gusto alguno. Reconoció que la señorita Bennet era guapa, pero sonreía demasiado. La señora Hurst y su hermana lo admitieron. Pero incluso así les gustaba y la admiraban. Dijeron de ella que era una muchacha muy cariñosa y que no pondrían inconveniente en conocerla mejor. Quedó establecido, pues, que la señorita Bennet era una muchacha muy cariñosa, y por esto el hermano se sentía con autorización para pensar en ella como y cuando quisiera. Capítulo 5. Muy cerca de Longbourn habitaba una familia con la que los Bennet tenían especial amistad. Sir William Lucas había poseído con anterioridad negocios en Meryton, donde había hecho una apreciable fortuna y se había elevado a la categoría de caballero por petición al rey durante su alcaldía. Esta distinción se le había subido un poco a la cabeza, y empezó a no tolerar tener que dedicarse a los negocios y vivir en una pequeña ciudad comercial. Así que abandonando a ambos, se trasladó con su familia a una casa a una milla de Meryton, denominada a partir de entonces Lucas Lodge, donde pudo dedicarse a pensar con placer en su propio valer, y desvinculado de sus negocios, ocuparse únicamente de ser agradable con todo el mundo. Porque aunque estaba orgulloso de su posición, no se había vuelto presuntuoso. Por el contrario, era todo atenciones para con todo el mundo, de naturaleza pacífica, sociable y servicial. Su presentación en St. James le había hecho además cortés. La señora Lucas era una buena mujer, aunque no lo suficientemente inteligente para que la señora Bennet la considerara una vecina meritoria. Tenían varios hijos. La mayor, una joven inteligente y juiciosa de unos 27 años. Era la amiga íntima de Elizabeth. Que las Lucas y las Bennet se reunieran para charlar después de un baile era algo totalmente ineludible. Y la mañana después de la fiesta, las Lucas fueron a Longbourn para cambiar impresiones. «Tú empezaste bien la noche, Charlotte», dijo la señora Bennet, fingiendo toda cortesía posible hacia la señorita Lucas. «Fuiste la primera que escogió el señor Bingley». «Sí, pero pareció preferir más la segunda». «Oh, te refieres a Jane, supongo, porque bailó con ella dos veces». «Sí, parece que le gustó». «Sí, creo que sí. Oí algo, no sé, algo sobre el señor Robinson». «Quizás se refería a lo que oí entre él y el señor Robinson. ¿No se lo he contado? El señor Robinson le preguntó si le complacían las fiestas de Meryton, si no creía que había muchachas muy hermosas en el salón y cuál le parecía la más atractiva de todas. Su respuesta a esta última pregunta fue sin titubeos. La mayor de las Bennet sin discusión. No puede haber más que una opinión sobre ese particular». «No me digas. Parece decidido a... Es como si... Oh. Pero en fin, todo puede acabar en nada. Lo que yo oí fue más positivo de lo que oíste tú, ¿verdad, Elizabeth?», dijo Charlotte. «Merece más crédito oír al señor Bingley que al señor Darcy. ¿No opinas así?». «Ah, pobre Eliza. Decir solo no está mal». «Te suplico que no le metas en la cabeza a Liz y que se disguste por Darcy. Es un hombre tan odioso que la desgracia sería gustarle. La señora Long me dijo que había estado sentado a su lado y que no había articulado palabra». «¿Estás segura, mamá? No te equivocas, yo vi al señor Darcy platicar con ella». «Sí, claro, porque ella al final le preguntó si le gustaba Netherfield y él no tuvo más remedio que responder. Pero la señora Long dijo que a él no le satisfizo que le dirigiese la palabra». «La señorita Bingley me dijo», comentó Jane, «que él no solía hablar mucho, a no ser con sus amigos íntimos. Con ellos es inimaginablemente simpático». «No me creo una palabra, querida. Si fuese tan simpático, habría hablado con la señora Long. Pero ya me imagino qué pasó. Todo el mundo dice que el orgullo no le cabe en el cuerpo, y me jugaría lo que fuera a que oyó que la señora Long no tiene coche y que fue al baile en uno de alquiler». «A mí tanto me da que no haya hablado con la señora Long», dijo la señorita Lucas. pero me hubiera gustado que hubiese bailado con Elisa.
Yo que tú, Lizzie, agregó la madre, no bailaría con él jamás.
Creo, mamá, que puedo prometerte que jamás bailaré con él.
El orgullo, dijo la señorita Lucas, ofende siempre, pero a mí el suyo no me lo resulta tanto. Él posee coartadas. Es lógico que un hombre apuesto, con familia, fortuna y todo a su favor, posea un alto valor de sí mismo. Por decirlo de algún modo, tiene derecho a ser orgulloso.
Es verdad, replicó Elizabeth. Podría perdonarle fácilmente su orgullo si no hubiese mortificado el mío.
El orgullo, observó Mary, que se preciaba mucho de la solidez de sus juicios. Es un defecto muy generalizado. Por todo lo que he leído, estoy convencida de que en realidad es muy corriente que la naturaleza humana sea especialmente entregada a él. Hay muy pocos que no posean un sentimiento de autosuficiencia por una u otra razón, ya sea real o imaginaria. La vanidad y el orgullo son cosas diferentes, aunque muchas veces se empleen como sinónimos. El orgullo está relacionado con la opinión que tenemos de nosotros mismos. La vanidad, con lo que desearíamos que los demás pensaran de nosotros.
Si yo fuese tan rico como el señor Darcy, exclamó el joven Lucas, que había venido con sus hermanas, no me importaría ser orgulloso. Poseería una jauría de perros de caza y bebería una botella de vino al día.
Pues beberías mucho más de lo debido, dijo la señora Bennet, y si yo te viese te quitaría la botella rápidamente.
El niño dijo que no se atrevería, ella que sí, y así siguieron polemizando hasta que se dio por finalizada la visita.